grande, pequeño.
Pequeño está bien.
Ya. 50 centavos. Gracias. Eres pequeño.
Escuchas Expreso Urbano.
En este último programa de la serie de Centralidades y Centros Históricos con Fernando Carrión, abordaremos el proyecto de ciudad, Quito, su historia y desafíos, tanto para la sociedad civil, el gobierno local, como para el sector académico. Si bien cada ciudad en América Latina tiene particularidades conforme a su tamaño, sus funciones o cómo se encuentra relacionada a otras ciudades, en la región se pueden señalar algunos elementos comunes en sus procesos de urbanización.
Bueno, varía un poco del tipo de ciudad, si es que es capital, si es que es grande, si es pequeña, etcétera. Pero yo creo que más o menos hay cierta homogeneidad en América Latina. Yo diría que, por ejemplo, la ciudad de mediados del siglo pasado, el tema principal fue la localización de la población que migró del campo a la ciudad, que llegó con una fuerza francamente inusitada. En aquella época vivía el 41% de la población en ciudades, concentrada en ciudades, que es una cantidad, pues, vista ahora a la distancia muy poco, porque en la actualidad tenemos más del 80%. Entonces, en esa época hubo un proceso de migración del campo a la ciudad muy fuerte, que la ciudad, sus instituciones, la propia ciudadanía no estuvieron en capacidad de dar respuesta a esas demandas. Por eso es lo que en muchos lugares, en Quito también, se produjeron las invasiones, se produjeron hechos de violencia, manifestaciones, paros cívicos, etcétera, que eso fue lo que dominó durante mucho tiempo, yo diría casi 50 años de la urbanización en América Latina, esta urbanización periférica o esta periferización, que era la que iba poniendo la tónica del desarrollo urbano. Yo creo que, sin embargo, ya desde este siglo, es decir, hace 12 años, 15 años, esto tiende a cambiar. Y entonces hay un cambio, un giro en la forma de comprender y de hacer la ciudad. Ya no es la periferia el elemento principal, porque incluso gran parte de nuestras ciudades, por lo menos las más grandes, ya tienen los servicios básicos, el agua potable, energía eléctrica, telefonía, alcantarillado, etcétera. Están sobre el 90% en muchos casos, el caso de Quito sobre todo, tiene prácticamente cubiertos sus servicios básicos. Y eso introduce una nueva lógica, nuevas demandas, por ejemplo, nuevos servicios, el caso de lo que significa el Internet, las nuevas tecnologías de la comunicación, que en ese caso más bien estamos en una situación deficitaria muy, muy grande. Y entonces en ese contexto surgen estas nuevas ciudades, las ciudades digitales, surgen nuevas demandas que antes no existían, por ejemplo, alrededor del tema ambiental, por el cambio climático que se produce con efectos francamente devastadores, o aparece esta nueva lógica de la violencia que antes era una cosa casual, fortuita, etcétera, que muy poca gente la sentía. Hoy día en América Latina, según el Latinobarómetro, que es una entidad latinoamericana que hace encuestas en todos los países de América Latina, es la primera demanda que tiene la población en las ciudades. Y sin embargo no tenemos capacidad de respuesta. Un poco lo que pasó en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, en relación a lo que significó la invasión, la localización, estos asentamientos humanos periféricos, que no tuvimos capacidad de dar respuesta y se produjo lo que se produjo. Hoy día me parece que algo parecido está pasando con el tema de seguridad. No estamos dando respuesta a una demanda tan sentida, yo diría prácticamente generalizada en la población. Y entonces estos son los nuevos elementos, básicamente seguridad, las nuevas tecnologías, todo lo que significa la movilidad, el transporte, el medio ambiente, obviamente sumado a las cosas estructurales que vienen desde el pasado, como el tema de la redistribución, la pobreza. Pero esto es obviamente un contexto distinto de urbanización, porque las ciudades hoy día tienden ya no a aislarse, sino más bien a integrarse en redes mundiales. Y en eso yo creo que desgraciadamente Quito se ha quedado de una forma bastante lamentable.
¿cómo le gustaría que sea Quito dentro de 10 años?
Bueno, primeramente, para empezar, sería el control de la venta de licor adulterado, ¿no? Porque mientras haya prostitución, alcoholismo, droga y los rateros, eso no va a cambiar nunca. Entonces, sería por ese lado. Y ahí me gustaría ver de Quito como era hace unos 50, 60 años. Que me crié toda la vida en el sector, ¿no? Muy tranquilo, donde la gente venía, las beatas venían a la iglesia. Hoy no pueden abrir a las 7 de la mañana porque no respetan ni la iglesia, saltan. Dentro de la iglesia saltan. Se orinan, se ensucian dentro de la iglesia.
Bueno, primero yo creo que el transporte. El transporte para la gente es muy necesario. Segundo, la por lo menos aquí en el centro, la visión de lo que es toda la gente alcohólica, a ellos deberían de destinarles un lugar porque están regados en todo el centro histórico y eso para los turistas pues afecta, eso se ve feo. Y hay lugares que, supongas en la Plaza Grande, están ellos ahí y pasa mucho turista por ahí. Entonces eso deberían, de tratar de buscarles un lugar y donde estén y no regados por todo el centro. Igual la prostitución también es la misma cosa, están regados por todos lados, entonces deberían ya de destinar un lugar para que esté la prostitución. Como dijeron una vez, la sacaron de la 24 de mayo y de ahí no las pudieron reubicar y están regados en todo el centro. Entonces me parece que en la parte donde nosotros vivimos, esos son los problemas más graves que hay.
Bueno, pues mi opinión sería que podría mejorar la ciudad para la sociedad. Lo que sería la delincuencia que todavía hay, erradicar eso y eso en general, porque es lo que más afecta en la ciudad.
¿Cómo le gustaría que sea Quito dentro de 10 años?
Yo le proyecto al por lo menos al centro histórico más limpio, más peatonal, más turístico. Le proyecto.
Bueno, yo pretendería, aun cuando sé con toda certeza que es imposible, pero regresar al Quito de los años 60. No con la total carencia de algunos servicios que hoy tenemos, sino por la absoluta paz y tranquilidad y el buen vivir entre todos los ciudadanos. Era muy fácil hacer amistad. Muy fácil caminar por estas lindas calles del centro histórico a cualquier hora de la noche, de la madrugada, sin ningún cuidado y más bien protegido por los amigos que se cruzaban.
Regresé a Quito a los 12 años que emigré a los Estados Unidos y me pareció una belleza. Yo estoy enamorado con Quito y para mí es difícil decir qué cambio me gustaría ver. A mí me encanta cómo está y lo único que sí le falta es un poquito de seguridad de la ciudad franciscana que alguna vez fuimos.
Por otro lado, en Quito se evidencia un agotamiento de un proyecto de ciudad que se lo puede situar desde la década de los 80, junto con un inexistente nuevo proyecto que aglutina los distintos sectores de la sociedad y dé cuenta de los problemas y oportunidades de la actual coyuntura.
Bueno, yo veo en el caso de Quito la culminación de un proceso que construyó un proyecto. Yo diría que esto nace a mediados de la década de los años 80, o fines de la década de los 80, en los años 88 al 92, un periodo muy claro, donde se diseña un plan de la ciudad, que fue el plan del Distrito Metropolitano de Quito, que tiene vigencia hasta ahora, es decir, 20 años después. Pero me da la impresión que esa propuesta también ya se agota. Y al agotarse, desgraciadamente no aparece un proyecto. Por ejemplo, si nosotros nos comparamos con Guayaquil, uno ve claramente en Guayaquil un proyecto al cual se le suma la construcción de esto, el diseño de esta otra cosa, y todo va en esa línea. En el caso de Quito son un conjunto de proyectos aislados que en su totalidad no llevan a pensar que existe un proyecto, porque además no es asumido por la sociedad quiteña. En el caso de Guayaquil es asumido por la sociedad guayaquileña, por sus actores principales, etcétera. Aquí más bien lo que se ve es una confrontación, un conflicto entre la Cámara de Comercio, Cámara de Industrias, los colegios profesionales, muchos sectores sociales, respecto a lo que está haciendo el municipio. Ahora mismo, en estos días, hemos tenido una lamentable decisión respecto de la ampliación de bulevares con la tala de árboles, lo cual produce una ruptura de la relación con la población muy importante. Ahora, como contrapartida, uno podría decir que hay algo bueno, la gente se está organizando, un poco en algunos casos para contrarrestar y en otros para buscar alternativas. Entonces, eso sí me parece saludable, pero desgraciadamente yo en Quito a estas alturas veo más bien una crisis respecto de lo que podría ser un proyecto de ciudad.
La ciudad enfrenta el desafío de saber qué proyecto de ciudad quiere, qué carácter distintivo tendrá, cómo lo puede construir y las distintas posibilidades de participación y discusión que este nuevo reto demanda a los distintos sectores de la sociedad.
Sí, de organización social. De alguna manera se empezaría a minar lo que se denomina el capital social. Hay una organización que tiene ya muchos años alrededor del inquilinato, alrededor del comercio, alrededor de los servicios, que bajo esta nueva forma de reestructuración tendrán que modificarse. Entonces yo creo que una propuesta de ese tipo en Quito, principalmente porque es un centro geográfico, tiene que ser muy pensada, muy estudiada, y me da la impresión, de lo que yo conozco del proyecto, es que es básicamente una propuesta física hecha por arquitectos, por urbanistas, pero me parece que, por ejemplo, economistas no están, sociólogos tampoco han participado, en fin, porque uno no ve una propuesta social, uno no ve una propuesta económica, sino que lo que uno puede leer o inferir a partir del proyecto son impactos económicos, impactos sociales, pero que no están siendo manejados correctamente.
Hasta aquí, nuestro último capítulo de la serie Centralidades Urbanas e Históricas. Esta serie fue una producción del programa de estudios urbanos de Flaxo Ecuador. En la realización y producción estuvimos María José Rodríguez y Paul Ponce Solórzano. Muchas gracias.
Flaxo Radio, amplificando ideas.